Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Porque es importante tener en mente o tener, ¿verdad?, haber escuchado toda la serie o los pasajes antes que se dieron de este verso. ¿Por qué? Del que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar tres versículos nada más. Es importante porque las cartas, cuando esta carta de Santiago se escribió, no se escribió con capítulos, no se escribió con versículos. Eso se lo agregaron muchos años después para que usted y yo podamos encontrar rápido dónde vamos a leer. Pero eso se agregó mucho tiempo después. Las cartas se escribían corrido, como cuando usted y yo escribíamos una carta de amor. ¿Cuántos escribieron cartas de amor? Bueno, yo escribía, en mi época se escribían cartas de amor todavía. Y yo escribía algunas, y usted agarraba el papel, ¿verdad? Y se inspiraba con el lapicero, y si no, la botaba y lo volvía y empezaba otra vez, porque era algo que se escribía de manera corrido. Entonces, los pasajes que vamos a ver hoy tienen relación con lo que se ha venido hablando, tienen relación con lo que se ha venido estudiando. Que en resumen podríamos decir, ¿verdad? Santiago nos habla sobre las pruebas, Santiago nos habla sobre las tentaciones y ahora nos va a dar algunas exhortaciones. Esa exhortación, recuerden que no es un regaño, ¿verdad? Porque a veces decimos, ay, ya viene la exhortación y creemos que es un regaño. Pero esa exhortación es una súplica, es como que Santiago viene y nos dice, ve, por favor, ¿verdad? Eso es una exhortación, suplicar a una persona que cambie algún estilo de vida incorrecto por uno correcto, o que cambie alguna mala maña, o que cambie algún vicio, o que cambie algún pecado y haga la forma correcta. Entonces Santiago va a venir y nos va a exhortar, nos va a instar a que hagamos algunas cosas, pero va relacionado siempre a lo que venimos estudiando. Va relacionado. Y va relacionado con la palabra de Dios, que fue con lo que terminamos el domingo anterior, ¿verdad? El último verso, el 18, se termina hablando de la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar, si Dios lo permite, en Santiago 1, verso 19 y verso 21. Del 19 al 21, perdón. Pareciera que Santiago va a entrar a un tema nuevo, pero en realidad no. Él nos va a suplicar, nos va a rogar que hagamos algunas cosas. Entonces vamos a tomar nota porque es muy importante. Y no se nos puede olvidar que Santiago está hablando a los amados hermanos. Santiago nos está hablando a nosotros como iglesia, a los que ya formamos parte de la familia de Cristo, a los que ya formamos parte del cuerpo de Cristo. Y algo que tampoco podemos olvidar es que Santiago está hablando a una iglesia que está naciendo, una iglesia que está empezando. El cristianismo estaba empezando en este momento. Entonces Santiago le está hablando a esta iglesia de cómo debe ser ahora su manera de conducirse, de cómo debe ser su manera de actuar, de andar, de caminar en este trayecto del cristianismo. Eso es, tenemos que tenerlo en mente porque es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ir al verso 19 de una vez. El verso 19 dice así: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Vamos a dejarlo ahí un momento, pero yo quiero leérselo en dos versiones más. Se lo voy a leer en la Reina Valera, que es la más tradicional. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Otra versión bíblica dice: todo esto ya lo sabían, queridos hermanos, que cada cual esté siempre dispuesto a oír, pero se lo piense cuando debe hablar y no se precipite para estar indignado. Todavía más claro nos deja esta última. Pero vamos a dejar la versión que es la que usamos, ¿verdad? La que tenemos ahí, la Nueva Traducción Viviente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos, ¿para qué? Para escuchar. Eso es lo primero que vamos a ver hoy. Porque la exhortación va ligada a tres instrucciones. O sea, lo que Santiago nos viene a pedir que nosotros hagamos ahora como hijos de Dios, como hijos de Cristo, como miembros de esta nueva familia. La primera son tres cosas. La primera es que seamos prontos para oír. Que seamos rápidos. Que seamos veloces para escuchar. Y aquí va relacionado a la primera, a la palabra de Dios. Santiago dice, hey, ustedes tienen que ser rápidos para escuchar la palabra de Dios. Ustedes tienen que ser veloces para escuchar la palabra. Se anunció el estudio de Santiago, ahí ustedes van a estar presentes. Ahí ustedes van a estar presentes, rápido, no voy a llegar tarde, ya va a empezar, póngale, no dejamos todo como está, no importa que queden los platos sucios, nos vamos. Porque yo no voy a llegar tarde a escuchar la palabra de Dios. Yo no voy a llegar tarde a escuchar el mensaje del Señor. Seamos prontos, eso es ser rápido, veloz, es generar una disposición a escuchar la palabra de Dios. O sea, es disponernos, es estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Es lo que Santiago nos está diciendo. Y esto, vea esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Esto lo vamos a lograr en la medida que entendamos que esto que tenemos aquí no es un libro cualquiera. En la medida en que usted y yo y todos los que están en la casa entendamos que lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. Lo que tenemos aquí proviene de Dios. Dice que ninguna palabra que ha sido escrita, no, toda fue inspirada por Dios. Cuando usted y yo comprendemos que lo que está aquí es nuestro manual de vida, cuando usted y yo comprendemos que lo que está aquí son las cartas de amor que el mismo Dios nos dejó a cada uno de nosotros, cuando comprendemos que ella es nuestra luz, que ella es nuestra lámpara, que ella es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que ella es ese espejo en el cual nos podemos reflejar, que ella es esa luz que alumbra nuestro camino. Cuando nosotros entendemos eso y lo recibimos y lo creemos, vamos a estar prontos para oír. Vamos a estar dispuestos para escuchar la palabra. Ay, no, es que a mí lo que me gusta es cantar. Después de ahí yo apago y me desconecto. No, no, es que yo me pierdo. Yo estoy poniendo, se lo prometo, yo pongo atención, pero yo tengo déficit. Después de 5 minutos ya me perdieron. No, no, yo voy a disponerme. Yo voy a, eso es poner todas mis fuerzas, mis ganas, mi concentración para ser pronta para escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que significa ser rápido, ser veloz, teniendo en mente que lo que se va a hablar es palabra de Dios, no es de seres humanos, viene de Dios mismo. Escuchar es difícil a veces. Yo no sé si a usted a veces se ha encontrado en alguna situación donde usted no ha escuchado nada. Y usted dice, tal vez en una clase de alguna universidad, ¿no? Una clase, o en el colegio, los chiquillos, ¿verdad? O tal vez en la iglesia misma, o tal vez conversando con alguien que usted está viéndolo y usted, pero su mente se fue hace rato. Y cuando le hacen uno, ¿verdad? Y usted, híjole. ¿O usted qué opina, Gabriela? Y usted, porque usted su mente se le fue, usted no escuchó nada de lo que dijeron. Bueno, eso no es ser pronto para oír. Escuchar hoy es difícil, porque cuando nosotros tenemos que escuchar, nosotros tenemos que prestar toda nuestra atención y todo nuestro interés en aquella persona que está hablando. Toda nuestra atención y todo nuestro interés en la persona que está hablando. ¿Hoy quién les está hablando? ¡Yuhu! Yo, obvio. Hoy les estoy hablando, hoy yo soy el instrumento para hablarle de parte de Dios. Yo vengo a comunicarle lo que la Biblia dice. Hoy yo soy el instrumento. y ser pronto para oír es que usted te ponga toda la atención posible. Los que están en casa, apague el tele. Bueno, si tiene la conexión en el tele, no, ¿verdad? Obviamente. Pero es que a veces, no, aquí me conecto con el teléfono y tengo el tele prendido. Y tengo las visitas. Y tengo la mamá haciendo la cena. Y ahí entre todos conversamos, pero dizque que yo estoy escuchando la enseñanza. Seamos prontos para oírnos, dice Santiago. Prontos, exponga todas sus fuerzas. Dice Proverbios 1:5: oirá el sabio y aumentará el saber. Vea qué bonito. Es que Proverbios y Santiago se parecen mucho. Por eso es que a la carta de Santiago se le dice que es de los libros sapienciales del Nuevo Testamento, llenos de sabiduría. Oirá el sabio y aumentará el saber. Oirá. Entonces, la primera instrucción que nos da Santiago, la primera para todos aquellos que ahora pertenecemos a la familia del Señor, es: sean prontos para oír. La segunda: sean tardos para hablar, o lentos para hablar, o piensen muy bien cuando van a hablar. Sean lentos para hablar. Esto es una disposición a quedarme callada. ¿Okay? La otra era una disposición a escuchar, a oír. Esta es una disposición a quedarme en silencio, a no hablar. Aquí el versículo nos está haciendo un énfasis a ser lentos para empezar a hablar. Es como si nos dijera, ¿verdad? Sean lentos, no hablen. Mejor no hablen. Zenón, yo tal vez usted lo ha oído, ¿verdad? Lo que Zenón decía, yo no sabía quién lo decía hasta que me puse a investigar. Pero Zenón era un filósofo griego que él decía que por eso a nosotros se nos puso dos orejas y una sola boca. Y él decía, es para que usted escuche más de lo que habla. Y él hablaba sobre esto. Él decía, la orejita, este oído que el Señor nos dio, siempre está abierto. Siempre, siempre, siempre está abierto. Nuestra boca tiene labios para cerrar. Se cierra. O usted tiene la boca abierta todo el día. Qué cansado, ¿verdad? Se cierra la boca. Entonces, este personaje, ¿verdad? No escribió ninguna parte de la Biblia, pero algo de sabiduría tenía. Y viene Santiago con toda la sabiduría de parte de Dios, lleno del Espíritu Santo, y nos dice: hey, amados hermanos, por favor, cállense en la boca. Hagan silencio. No hablen tanto. Recuerden, todo va ligado a la palabra del Señor. Todo va ligado a nuestra vida cristiana. Hay un pasaje en Eclesiastés 5:2 que lo leí y todavía hoy en la tarde lo seguía leyendo, y yo decía: Señor, pero esto está fuertísimo para nosotros. ¿Por qué si tenemos estas enseñanzas venimos a la iglesia a hacer todo lo contrario? Eclesiastés 5:2, del 1 al 2, dice, se los voy a leer: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Vea, y nos pusieron mascarilla para ver si acaso. Cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures en presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que seas de pocas palabras. Yo se lo voy a traducir a Gaby Habla Hoy, para que usted lo entienda mejor. Lo que la palabra del Señor nos está diciendo es: cuando vengan a la iglesia, abran sus oídos. Este sí no es de explicación. Abran sus oídos y cierre la boca. Deje de estar pidiendo. deje de estar hablando, escuche lo que Dios le tiene que decir. Es que venimos, ¿verdad? Y estamos en el momento de adoración y estamos cantando, pero en el ratito entre canción y canción, pero Señor, recuerda que yo tengo necesidad, Señor, recuerda que necesito un trabajo, Señor, recuerda. Aclaro, no está mal, hay que llevar nuestras peticiones al Señor, pero vea el orden y el principio que nos está dejando aquí. Sean prontos para oír, lentos para hablar. Y el pasaje aquí dice: no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. No quiere decir que del todo no lo vayamos a hacer, nada más dice que no lo haga tan rápido. Escuche lo que el Señor le está hablando. En casa, cuando abrimos la Biblia y leemos un pasaje, ¿verdad? Y lo leemos y sí, Señor, y cerramos y dice, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada no se podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor, gracias. Y ahora, Señor, voy a interceder porque, Señor, ¿y qué le habló el Señor? Si no le regalaste ni 5 minutos en silencio. ¿Qué nos habló el Señor? Si no pudimos meditar ni un momentito en la palabra que leímos. Lentos para hablar. Dice la Biblia que el necio habla mucho y no medita lo que dice. El sabio está dispuesto a oír. El hombre prudente, vamos a leer, les voy a leer este, Proverbios 10:19. Voy a leerles 2 proverbios de un montón que hay. Proverbios 10:19. Y Proverbios 13:3, para los que los apuntan por ahí. Proverbios 10:19 dice: hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Entonces el prudente cierra la boquita. A veces cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y aquel, ¿verdad?, verborreo sale nuestra boca, ya ni sabemos lo que estamos diciendo, empezamos a mentir, a exagerar, a hacer hipérboles y todo. El prudente cierra la boca. Y el Proverbios 13:3 dice: los que controlan su lengua tendrán larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. A veces qué duro nos habla la Biblia, ¿verdad? El abrir la boca puede arruinarlo todo. La capacidad que nosotros tengamos de controlar nuestras palabras en la presencia del Señor, que es donde estamos, de controlar nuestras palabras cuando estamos escuchando una enseñanza, de controlar nuestras palabras cuando estamos en un tiempo de meditación, de oración, esa capacidad de controlar, de callar, de hacer silencio, habla de mi dominio propio. Porque nosotros siempre queremos hablar. Siempre. Yo a veces me he enojado con mi esposo porque a veces estoy en un grupo, ¿verdad?, con amigos y están hablando y yo quiero contar porque, ¿verdad?, paso toda la semana con 3 niños y tal vez quiero contarle algo a los adultos, ¿verdad? Y estoy emocionada de que alguien me visitó y yo quiero hablar. Y mi esposo por allá. Las visitas tienen que hablar. Y yo entro, ¿verdad?, en un colerón. Porque yo quiero hablar. El guardar silencio habla del dominio propio que usted y yo tengamos. De no hacer aquello que tal vez deseamos hacer o queremos hacer. Y el tener dominio propio habla de nuestra madurez espiritual. Habla de nuestra madurez espiritual. Entonces, estamos todavía en el verso 19. Sean, dice la palabra, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es la tercera recomendación que nos da. Sean tardos para airarse. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, el que tiene dominio propio, el que aguanta, ¿verdad?, la ira, el enojo, que el que toma una ciudad. Es mejor. Porque qué fácil y qué propensos somos a veces y qué rápido se nos enciende la chispa, ¿verdad?, para enojarnos. Y aquí quiero hacer una aclaración con estas dos palabras, enojo e ira, en la Biblia, porque cambia un poquito el concepto que nosotros tenemos en nuestro castellano. En nuestro castellano, enojo, ¿verdad?, es como el que usted dice, yo lo controlé, me enojé, alcé la voz, pero de ahí no pasó, ¿verdad?, y listo. En nuestro castellano, ira es ese derroche, ¿verdad?, de furia, donde ya usted pega gritos y tira platos y vasos y tira la puerta y golpea las paredes y decimos, tuvo un ataque de ira, ¿cierto? En la Biblia es al revés. En la Biblia, cuando hablamos de enojo, cuando la palabra menciona algún versículo y habla enojo, habla de ese derroche, ¿verdad?, de locura incontrolable, donde yo hago, digo, maltrato, golpeo. Y cuando se nos habla de ira, es un enojo que se guarda aquí en el corazón, que muchas veces nadie se da cuenta, pero usted lo lleva ahí adentro y te está pudriendo y te está contaminando y te está llenando de amargura y de odio y de resentimiento. Esa es la ira, esa es esa palabra en la Biblia. Y nos está, la recomendación es, sean tardos para airarse. En Efesios 4, el capítulo 4 de Efesios nos habla de cosas que nosotros en nuestro nuevo caminar cristiano como hijos de Dios tenemos que revestirnos y otras tenemos que quitarnos, despojarnos de nosotros. Y entre las cosas que tenemos que quitar de nosotros dice toda ira y todo enojo. Tenemos que quitarla de nosotros. Y Santiago nos dice, hey, no guarden rencores, no guarden enojo dentro suyo. Son eso que cuando usted se enoja con su esposo y su esposo le pregunta, ¿todo está bien usted? ¿Mm-hmm? Pero de verdad, ¿todo está bien? Sí, 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 sí. ¿Mm? Y usted por dentro ya hizo y le dijo. ¿Cuántos practican lo que van a decir enojados? Yo practico lo que voy a decir enojado, yo no sé usted, ¿verdad? Usted va en la mente y dice, es que ahora que venga yo le voy a decir, y mire, y esto, y usted me hizo y me dijo, y cuando llega la persona, ¿estás bien? ¿Mm-hmm? Sí, sí, claro. Y usted aquí lo está acumulando en su corazón. Estamos envenenando el corazón. Apártese de nosotros. Toda ira, seamos tardos. La ira es esa indignación que sentimos dentro. Nos lleva a tener una actitud hostil, porque como se sienta en nuestro corazón, donde están nuestras emociones, y ahí se sienta ese enojo escondido contra alguien, contra una persona, contra un familiar, contra un amigo, y ahí está, pues eso nos va a llevar en algún momento a actuar. Y ya nuestro actuar no va a ser como hijos de Dios. Ya nuestro actuar va a ser con carillas feas, volviendo la cara, no saludando. Ya nuestro actuar va a ser aún todavía más feillo, ¿verdad? Y vamos a hablar mal de aquella persona y vamos a comernos, la verdad, con todo mundo. Nuestro actuar cada vez va a ir peor porque aquello va a ir creciendo. Entonces ya no solo vamos a hablar mal de él, sino que le vamos a desear el mal. Pero todo está bien, sí, sí, todo está bien. Esa es la ira que se nos está hablando. Eso es una expresión contraria a los hijos de Dios. Y hay varios pasajes, Colosenses, Efesios, Santiago, que nos hablan que nosotros tenemos que desechar de nosotros toda ira. Despojarnos es el sentido es que usted se lo quite y lo tire y lo bote y nunca más se lo vuelva a poner. Eso es despojarse. Eso es quitarse. Y así debe ser nuestro caminar en el Señor. Dice el verso 20, perdón, se complementa. Nos sigue explicando lo que viene hablando acerca de la ira. Dice, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Otra versión dice, porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no produce la rectitud que Dios quiere. No conduce a la justicia. Ese enojo que muchas veces cargamos y que tal vez usted ahí en su casa o aquí presente, usted sabe que está cargando un enojo contra alguien. Y lo seguimos cargando. ¿Y sabe por qué lo seguimos cargando? Y es la triste realidad, lo seguimos cargando porque queremos ver que le vaya mal. Porque queremos de alguna manera buscar la forma de vengarnos y que no se nos olvide. Sacan ese meme, ¿verdad? De este personaje que existió, Pablo Escobar, cuando sacaba una libretita, ¿verdad? De su bolsillo, de la camisa, y apuntaba. Eso es lo que quería, era que aquella persona que apuntó ahí le tocaba la muerte. Bueno, a veces nosotros cargamos libretitas, pero que están aquí en lo profundo de nuestro corazón. Y deseamos ver el mal de otro, de aquel que nos hizo un daño o que nos afectó. Pero el Señor es muy claro en su palabra, ¿verdad? Y Él nos dice que de Él es la venganza, que nosotros no tenemos que hacernos, ¿verdad?, cargo de hacerle pagar las consecuencias a los demás, porque de Él es la venganza. Dice, yo pagaré, dice el Señor. Eso está en Romanos, usted lo puede buscar. Yo pagaré. Entonces, ¿quién es capaz de impedir la manifestación de su enojo? Es una persona que tiene dominio propio. ¿Quién es capaz? ¿Quién es capaz? Bueno, y aquí entra el perdón, pero no me voy a meter mucho en el perdón. Nada más la recomendación es, seamos lentos para irarnos. Y vamos a ir al verso 21, que es el último de esta noche. Dice el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Se lo voy a leer ahora en esta versión. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. Esta palabra desechar, de despojarse, quitar, es ese sentido, es yo me lo quito y no lo vuelvo a tomar. Y la recomendación, hey, usted que ahora pertenece a la familia de Dios, quítese todo lo malo, todo lo sucio. Hey, usted que ahora ha sido lavado por la sangre de Cristo y está en un proceso de regeneración y santificación, quítese. Despójese de todo lo malo y todo lo sucio. Hey, ustedes que vienen a adorar al Señor, a cantar y decir, yo soy hijo y ahora te pertenezco, quítese. Quítese todo lo malo y todo lo sucio. Toda la inmundicia tiene que ver con lo sucio, con lo corrompido, con lo que está impuro moralmente. Toda la malicia tiene que ver con aquello que no es correcto, que va en contra de lo bueno, de la virtud, de lo que agrada a Dios. Todo lo que es perverso. Entonces aquí estamos siendo confrontados con nuestro caminar cristiano. Estamos siendo confrontados con algo que debemos quitar de nuestra vida. Desligarnos de todo lo que proceda del mal. Apartarnos de todo lo impuro, lo sucio, todo lo que no le agrada a Dios. Tenemos que apartarnos, quitarnos de nosotros. Pero vea qué lindo el pasaje, porque el pasaje dice, primero empieza con algo que tenemos que quitar. Quítense de su vida todo lo malo y lo sucio. Pero dice, y acepten. Entonces, quitamos algo, pero aceptamos algo. Ese es el consejo de este pasaje. quitamos lo sucio, quitamos lo inmundo, quitamos lo impuro, quitamos lo vicioso, quitamos lo que está manchado, pero nos ponemos, dice, con humildad la palabra. La Reina Valera dice con mansedumbre la palabra implantada. Mansedumbre es esa inclinación que me hace someterme a lo que Dios establece en su palabra. Eso es mansedumbre, es tener esa disposición en el corazón para obedecer lo que me dice la palabra de Dios. Eso es mansedumbre. ¿Pero qué es lo que yo tengo que recibir? ¿Qué dice ahí que tengo que recibir? Dígalo bien fuerte. ¿Qué dice ahí que tengo que recibir? La palabra. Y dice la palabra implantada. O sea, esa palabra que es innata. Esa palabra que está dentro de nosotros, que se sembró en nuestro corazón. Esa palabra que está echando raíces. Eso es estar implantado. Esa palabra que echa raíces en nosotros es algo que se implantó en nuestro corazón, en nuestro interior. Y esa palabra que está en nosotros, esa palabra que ha podido echar raíces, esa palabra que hemos leído, que hemos meditado, que hemos aprendido, que hemos memorizado, esa palabra que la, si Dios lo permite, el día de mañana mi esposo va a estar hablando un poquito más, que vamos a obedecer. Esa palabra dice que tiene un propósito establecido en nosotros, y ese propósito establecido en nosotros es que nos puede salvar. Nos puede salvar. Esa palabra implantada. Cuando hay un pasaje que usted dice, bueno, esta es la palabra de Dios, yo eso lo creo, todo lo que diga aquí es de parte de Dios, yo la leo, la acepto, dejo que se siente en mi corazón, ella va a empezar a dar fruto. ¿En dónde? En nuestro diario vivir, en cómo usted actúa, en cómo usted camina, en cómo usted lleva su cristianismo, en cómo usted se comporta, en cómo usted habla, en cómo usted se conduce con los demás. Ahí va a empezar a dar fruto esa palabra. Por eso es que habla de salvación. Y por eso es que Hebreos, ¿verdad?, 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque ella es vida. La palabra de Dios es vida. Cuando aquí, cada vez que nos paramos a hablar alguna porción de la Biblia, lo que estamos transmitiéndole a ustedes es vida. Es vida y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra. Es la única que tiene la capacidad. Mis palabras, por más que las adorne, yo, Gaby, le hable y le diga y le aconseje, no tienen la capacidad para penetrar hasta lo más profundo de su ser y de su espíritu. Pero la palabra de Dios sí tiene esa capacidad de entrar a lo más profundo de nosotros, de nuestra alma, dice, nuestras coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y ahí es donde muchas veces, cuando tenemos esa palabra implantada y vamos a decir algo, hay algo aquí que se llama Espíritu Santo que nos dice, cierre la boca, calladito más bonito. ¿Recuerdas lo que leíste? Pero no como el diablo, para acusarnos, ¿verdad? Ay, así de bonito, está levantando manos y después, no esa actitud del diablo, sino esa actitud del Espíritu Santo, que nos ama tantísimo, que Él quiere que nos parezcamos a Cristo. Y Él nos dice, hey, recuerda, ya perdone, saque ese enojo de una vez, perdone, eso te va a hacer daño. Recuerda. Pero para recordar tenemos que tener la palabra implantada en nuestro corazón. Nada más dejar claro, Cristo es el que nos salva. Cristo nos salva, punto. Lo que Él hizo, su sacrificio, es lo que el medio para nuestra salvación, a través de la fe en nosotros. Pero Cristo usa la palabra como instrumento para llevarnos a nosotros, primero al Salvador, que es Él, y segundo, para llevarnos a nosotros en este proceso de santificación. Cristo usa la palabra para que nosotros podamos caminar y parecernos cada vez más a Él. Por eso es nuestro manual de conducta. Por eso es que la palabra implantada nos va a dar salvación. La palabra implantada en el corazón promueve la santidad, consigue el crecimiento espiritual y produce los cambios en nuestro testimonio. Se lo voy a repetir porque con esto voy a cerrar. La palabra de Dios que ha sido implantada en nuestro corazón promueve la santidad, consigue el crecimiento espiritual y produce los cambios en nuestro testimonio. La palabra. Por eso es que Santiago nos exhorta, nos anima a sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, y que la palabra implantada quede en nosotros para que produzca salvación. Ese es el consejo de Santiago para nosotros esta noche. Calladitos, más bonitos. Y seamos rápidos, rápidos, rápidos. Vaya, vaya, ya tomó sus notas. Venga mañana, conéctese mañana. No se pierda la parte de mañana. Va de la mano con esto que hablamos hoy. No se la pierda. Porque esa palabra que estamos aprendiendo, que estamos estudiando, que estamos metiendo, ¿verdad? Que estamos, esa es la que va a salir de nosotros en los momentos de crisis. Por eso es que va ligado a lo que venimos hablando. Por eso es que va ligado a las pruebas y a las tentaciones. Porque esa es la palabra que va a salir de mí, la que yo tenga arraigada, la que va a salir de mí en mis pruebas y en mis tentaciones. Es esa. Y si no tengo palabra en mis pruebas, no tengo a qué aferrarme. Si no tengo palabra en mis tentaciones, ¿cómo voy a resistir? Va ligado, no se lo pierda mañana. Pongámonos de pie para orar. En esta noche, los chiquillos, digo yo, usted me entiende, todos los que están conectados en casita. Yo sé que ahí a veces, como nadie nos ve, no nos ponemos de pie, más estamos en un sillón muy cómodo, ¿verdad? Pero inclinemos nuestro corazón en una actitud de decirle al Señor: Señor, quiero ser obediente, Señor. Tu consejo en esta noche ha sido muy claro. Tu consejo en esta noche no necesitaba mucha explicación, Señor. Y yo quiero ser esa persona que esté pronta a escuchar tu palabra. Señor, queremos ser una iglesia que te escuche. Queremos ser una iglesia que esté atenta, que nuestros oídos estén abiertos. Queremos ser una iglesia que conozca tu voz, como las ovejas, la voz del pastor. Queremos ser una iglesia que cuando hables podamos callar y reconocer en nuestro espíritu que nos estás hablando. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos. Si hay algún estorbo en el tiempo de escuchar tu palabra, si hay algo que nos está estorbando en nuestra mente, pensamientos, Señor, ideas, si hay algo que está estorbando en nuestro corazón, emociones, enojos, alegría, Señor, lo que esté estorbando, Señor, sea quitado de nosotros. Cada vez que nos exponemos a una porción de tu palabra, cada vez No queremos ser como aquella semilla que cae, ¿verdad? Y que es escuchada y con entusiasmo, pero después es robada porque no echó raíces. Si no queremos que nuestro corazón sea siempre una tierra fértil, una buena tierra, una tierra rica. Cuando la palabra sea sembrada en nuestro corazón, eche raíces, se quede ahí. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres prudentes. Ayúdanos a poder venir delante de ti, aunque a veces nos cueste tener momentos de silencio para poder escuchar lo que dices. Ayúdanos a sacar de nosotros todo estorbo en nuestro corazón, de enojos, de falta de perdón, de rencor. Esté ahí provocando esa ira calladita, pero que va carcomiendo todo nuestro ser. Y que toma el lugar muchas veces que debe tener tu palabra. Y que toma la importancia muchas veces, la importancia que debe tener tu palabra. Queremos cada día, Señor, parecernos más a ti. Y esto lo logramos cuando leemos el manual. Pon en nosotros, Señor, ese querer de escuchar tu palabra. Esa, a veces lo explicamos, esa hambre, Señor, esa hambre por tu palabra. Que podamos sentir esa necesidad. Si nos ha costado, Señor, por favor ayúdanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que lo que aprendimos hoy y lo que venimos aprendiendo en estos 21 versículos que apenas hemos visto, Señor, que esta palabra la podamos tomar y hacerla nuestra y repasarla y meditarla, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta carta de amor que nos dejaste. Gracias. Porque ahora cada vez que yo quiero que me hables, simplemente abro este hermoso libro que me diste. Y a través de ella puedo escuchar tu voz. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.